Pues son las 11 de la noche, aquí están en tertulia Carmen, Remírez de Ganuza, Jaime González y José Marcos, seguramente que los tres contertulios. Y también ustedes oyentes, algunos de ustedes han visto hoy, iba a decir la rueda de prensa, no ha sido una rueda de prensa, la pequeña intervención que han tenido Pedro Sánchez y Angela Merkel, la canciller alemana. Bueno, si hubiera que jugar a lo que juegan muchas tertulias, de analizar la comunicación no verbal y estas cosas que se han puesto muy de moda, había que decir que el rictus del presidente del gobierno no era el de un hombre muy esperanzado por lo que pueda ocurrir en la próxima cumbre de este fin de semana, y tampoco el de Angela Merkel, que lo que ha hecho ha sido ratificar y confirmar que lo que hay son grandes diferencias dentro del seno de la Unión a la hora de aportar ese fondo para la recuperación económica de los países más castigados, véase España, Italia, véase Francia, y que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil convencer a los que llaman países, a los países, sí, efectivamente, a Suecia, entre ellos, Austria, Dinamarca y especialmente a Holanda, que ayer le dejó bien claro al presidente del gobierno cuál es su posición. Bueno, todo esto mientras que he visto antes una noticia que llegaba de última hora, que el presidente Macron, con el que se va a ver mañana Sánchez, acaba de anunciar un nuevo paquete de estímulo de al menos 100.000 millones de euros, de al menos 100.000 millones de euros, ya no son los 140.000 de lo que estamos hablando. En todo caso, el hecho ya de que en la intervención que hemos visto no hubiera lugar para las preguntas, pues daba idea de que tampoco tenía muchas ganas de responder las previsibles preguntas que podía hacer especialmente la prensa española. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis viendo esta situación de cara al próximo fin de semana, de algo que para nosotros los españoles es tan, 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 tan necesario?
A ver, ¿quién empieza?
Bueno, pues desde luego, a ver, se han, en fin, en el gobierno tienen muy claro, después de la reunión que tuvo Sánchez el lunes con Mark Rutte en Holanda, que el Consejo Europeo va a ser durísimo y en esencia todo se reduce a la posición inamovible de Holanda, que exige que los 140.000 millones que podría obtener España, pues la mayoría no sean a fondo perdido, que no sean transferencias directas, sino que se tengan que devolver con intereses y también a cambio de una serie de reformas en las que cualquier país de la Unión Europea, es decir, Holanda, con Holanda bastaría, tenga capacidad de veto. Entonces, es una condición que España y otros países como Italia pues no aceptan. Entonces, es un poco lo que vienen constatando Sánchez en esta mini gira que está realizando previa al Consejo Europeo, donde el gobierno pues da por hecho que no habrá acuerdo y bueno, esperan lograrlo antes de que termine el mes. Mañana sí que se espera que haya una conferencia de prensa de Sánchez con el primer ministro sueco. Hoy no estaba prevista con Angela Merkel, que bueno, Angela Merkel las últimas posiciones coincide con España. También Alemania apoyó, aunque al final no sirviera de mucho, la candidatura de Nadia Calviño al Eurogrupo. Pero la gran preocupación que está habiendo es esta posición de Holanda, ya, que incluso se está diferenciando de Suecia, Austria y Dinamarca.
Desde ¿no? luego, que está en la avanzadilla.
Digamos que sí que parecen más dispuestos a
eso es. Eso es. Jaime.
No, y yo no creo que sea un problema de Holanda. Bien habéis dicho los dos que digamos que es la avanzadilla, que es la proa de los países frugales. Pero vamos, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta de que si esto fuera una cosa individual de Holanda, bueno, pues Holanda al final se tendría que plegar a la evidencia. El problema es que no es una cuestión de Holanda. Es Holanda, es Irlanda, es Finlandia, es Suecia, que aunque la posición de Suecia diste un poco de la de los holandeses, y además gobiernan los socialdemócratas, tampoco está por la labor de regalarnos el dinero. Y si añadimos que los países del este, porque también les va en la cuenta de resultados, tampoco son muy partidarios, porque dicen, claro, si la Unión Europea se va a gastar el dinero que nos deberían dar ahora a nosotros, porque estamos en la fase de recibir de la Unión Europea, que acabamos de llegar prácticamente, como quien dice, si se lo van a gastar en esto, ¿qué nos va a quedar para nosotros? Por tanto, al bloque de los frugales hay que añadir los países que están al este de Europa. Y al final, todo se traduce en lo mismo. Que el presidente del gobierno se permitió el lujazo de decir hace dos meses que aquí iba a salir adelante una especie de plan Marshall. Lo dijo abiertamente, pero además lo dijo tan tranquilo. Un plan Marshall, vamos. Que llegaban, nos caían los millones de euros del cielo y que no íbamos a tener que devolver nada. Y era evidente que vamos a tener que devolver. Y el primero que sabe que vamos a tener que devolver, no había más que verle la cara hoy, es el propio Pedro Sánchez. Y ahora nos podemos poner a mirar el problema desde la posición de España, que me parece muy respetable, y decir, nos tienen que ayudar, y además no nos tienen que poner condiciones, y además nos podemos gastar, no podemos dejar que la Unión Europea, influya en nuestras decisiones políticas, nada de recortes, nada de reformas, y a seguir como estamos. Pero claro, ponte en el pellejo de un sueco, ponte en el pellejo de un irlandés, o ponte en el pellejo de un holandés. Y estos te dicen, sí, nene, sí, me parece muy bien, pero con mi dinero, que también lo ponen ellos, no. Y esa es la gran cuestión. Es decir, hay países que evidentemente dicen, España, que está adoptando medidas de gasto público en un momento en que prácticamente no tienen ni para tirar hacia adelante, ¿cómo yo, Holanda, cómo yo, Suecia, cómo yo, Islandia, cómo yo voy a Irlanda, que ha adoptado posturas de recortes fiscales, que ha adoptado posturas de posiciones de reformas estructurales amplias y profundas, voy a permitir que Italia y España se lleven mi dinero gratis sin exigirles nada a cambio? Oye, y yo me pongo delante de un sueco y delante de un islandés, y puedo llegar a entenderle. Ya. Es que le puedo llegar a entender todo esto, perfectamente.
Todo esto, además, queridos contertulios y Carmen, ante una más que previsible movimiento a la izquierda por parte de Unidas Podemos después de la catástrofe y la hecatombe electoral en Galicia y en el País Vasco, ¿no?
Y antes, mucho antes de eso, es que, a ver, de la misma manera que el coronavirus se tenía que haber previsto un poquito, por lo menos haber reaccionado un poco más rápidamente, el tema del plan Marshall, que desde luego estoy de acuerdo en que fue una ingenuidad clamorosa, creo que lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez es presentarse en Europa con una oferta, con una presentación de gobierno unido junto con la oposición y llegar allí a Europa diciendo nosotros estamos dispuestos a hacer esto y lo otro, adelantándote a lo que ellos te vayan a pedir, ofreciendo alguna reformita, digo reformita, aunque solo fuera, vestir con celofán el asunto de no modificar a la baja la reforma laboral, encontrar, hacer un papel que le hubiera permitido a España llegar con la unidad de la oposición, todas las fuerzas parlamentarias diciendo nosotros vamos a salir de esta crisis, necesitamos ayuda, pero desde luego no nos lo vamos a gastar en aeropuertos, vamos a hacer algo que realmente tiene relación con el coronavirus y no nos lo vamos a pagar no nos lo vamos a gastar tampoco en cosas sociales como la renta básica, que son signos o mensajes que, hombre, para los españoles pues todo el mundo está muy contento, pero de cara a Europa no podemos estar dando mensajes contradictorios. Si les estamos pidiendo dinero y gastando el nuestro en algo que ellos no participan, es como muy difícil llegar a un bazar a pedir un dinero y cuando ellos saben, y nosotros lo hemos publicitado, que nos lo estamos gastando en otra cosa. Hay que intentar llegar allí con una unidad de acción y con más humildad y con una oferta de algo que a ellos les permita decir, bueno, pues efectivamente los españoles se aprestan a hacer reformas, aunque fueran, ya te digo, que no fueran profundas, pero que los sirvieran como un celofán y que no nos hagan pasar el apuro y el bochorno de escuchar a un primer ministro como Rutte cuando dijo, este es un problema de los españoles, son los españoles los que tienen que hacer algo para convencernos. No sé, a mí me parece muy lamentable lo que está pasando. Me solidarizo de verdad en este momento con los apuros de Sánchez. Creo que lo tiene que estar pasando fatal. Ojalá arañe todo el apoyo que sea necesario, pero yo no me fío en este caso de Alemania. No. Creo que junto con los frugales, creo que Alemania está haciendo un doble juego.
Marcos, ¿y tú cómo lo ves?
No, el escenario es muy complicado, pero complicado, ¿verdad? Bueno, ahí hay que ver digamos, los mensajes que ha ido transmitiendo España, bueno, no son todos tan negativos. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que contaba de entrada con la oposición de partidos como Vox, pues Vox se terminó absteniendo y el Partido Popular votando a favor. El ingreso mínimo vital supone al año un coste de unos 3.000 millones de euros, pero es que los ERTE, que se han aprobado hasta el 30 de septiembre, son 5.000 millones al mes. Entonces, bueno, pues se tiene que el gobierno en ese sentido sí que está reaccionando, ha logrado acuerdos con la patronal y sindicatos que son mejorables, evidentemente, pero bueno, no todo lo que se ha hecho es negativo.
Efectivamente, ¿qué? está puenteando a la oposición. Está haciendo muy bien lo de
unirse a la oposición. Hombre, el Partido Popular también estuvo puenteando al gobierno, posicionándose con las posturas más cercanas a Holanda en Bruselas. Entonces, ahora nos reclaman una posición conjunta de Estado de todos los partidos de cara al Consejo Europeo, que es clave. Pues es que resulta que el Partido Popular ha estado a la contra, votando en contra de la prórroga del estado del arma en las dos últimas votaciones. En Ostras se abstuvo. Es que incluso ahora mismo, cuando estamos hablando de... No estoy mezclando churras con merinas, o sea, se está planteando, no hay una posición firme común.
¿Qué tendrá que ver el estado de alarma? ¿Qué tendrá que ver el estado de alarma con el asunto?
Pongo ejemplos que son en los
que
se fija en Holanda. ¿Cómo que no? Son ejemplos en los que se fija Holanda diciendo, bueno, es que, claro, es que el mensaje que se traslada es que España, los principales partidos, no han hecho un frente común durante la pandemia. Bueno, pues una de las consecuencias puede
claro,
ser
¿y por qué no
que
han hecho un frente común?
Posiciones...
Porque en palabras del propio, pero en palabras del propio Sánchez José, él no ha querido acercarse al Partido Popular, que no es porque sea el Partido Popular,
y viceversa.
Es a la fuerza más importante de la oposición. Perdona, el PP ha estado votando todos los estados de alarma menos los dos últimos, creo que son cuatro. De los seis, cuatro ha votado, pues si te parece poco.
Tres, la mitad.
¿Eh?
Entre ese voto a favor,
bueno,
en unos estuvo y en otros dos en contra.
Es que me da igual,
no
o sea, no se puede
que no había
decir
que prolongar
que
el estado.
José,
y decía que no había que prolongar
José,
el estado de alarma.
No, José, pero José, que no, pero si no se trata de eso, José, mira, yo creo que es mucho más sencillo de entender. Cuando tú no tienes un chavo, porque no tienes un chavo, porque te ha venido una circunstancia sobrevenida, como nos ha venido a nosotros, que nos ha afectado por nuestro mercado laboral más que a ningún otro país de Europa, tienes que ser un poco sagaz. Tú lo que no puedes hacer es, en vísperas, de ir a pedirle dinero a tus socios
el
comunitarios...
El Corriere de la Sera, es que es una equivocación.
Claro, tú no puedes ir a pedirle dinero a lo del Corriere de la Sera y, por ejemplo, anunciar que ha llegado a un acuerdo con una formación filoterrorista, si queréis, con los herederos de ETA, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, caramba, para derogar una reforma laboral cuando toda Europa te está diciendo desde hace 3 años que no se te ocurra tocar la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, muy bien, pues llegas a un acuerdo con la formación proetarra y además firmas un comunicado diciendo que sí, que vas a echar por tierra la reforma laboral. ¿Cómo han visto el señor Rutte, el holandés, el islandés, el irlandés, la propia Merkel, el propio Macron, los países del este, este acto del gobierno? Pues lo han visto como un acto de irresponsabilidad supina. Hombre, si no tienes un chavo, tienes que pasar por la ventanilla de Europa y lo primero que haces es tocarle las narices a Europa anunciando una derogación de una reforma laboral que era la condición que te estaba poniendo Europa, pues la respuesta de los frugales va a ser tan frugal como la que hizo ayer el señor primer ministro de Holanda. ¿Eh? Es que no cabe otra respuesta.
En todo caso, yo creo que ayuda... rectificó en 2 horas.
Cierto, sí, cierto. Yo creo que ayuda poco lo que está diciendo Jaime. Y me parece a mí que yo creo que el gobierno toma nota de estas cosas, supongo yo, que habrá gente que diga, vamos a ver. Esto de anunciar, cuando tienes que pasearte por media Europa pidiendo apoyos y anunciar que tú no quieres ser el PASOK y no quieres desaparecer y por eso es la razón por la que no vas a pactar con el PP, y además sale el titular como salió del periódico italiano, envías un mensaje extraño, claro, cuando estás además gobernando con un partido que te anuncia, un partido que además se declara comunista y que te anuncia que se va más a la izquierda a partir de ahora porque tiene que girar su estrategia política después de las elecciones gallegas y vascas. Es muy complicado entender eso en este momento en algunas cancillerías y en algunos países. Es muy, muy a mí me parece que es bastante inconveniente lo ocurrido. Y bien que lo lamento como ciudadano español y bien que apoyo en este momento ver a mi presidente recorriendo países para encontrar apoyos, pero lo va a tener muy complicado, muy complicado. Bueno, dejadme decir que son las 11 y 15 minutos, que esto es el Enfoque de Onda Madrid, que están Jaime González, que están Carmen Ramírez de Ganuza y que está José Marcos, que he visto hace un instante que ha colgado en su edición digital el diario ABC el avance de una encuesta que, por lo que estoy viendo, parece muy importante de GAP3 para, como digo, el periódico de ABC. Y que el gran titular es que el Partido Popular supera al PSOE en escaños para las generales según GAT3, Podemos y Ciudadanos caen, mientras que Vox consigue detener su descenso. Además hay atribución de escaños que veremos mañana. En fin, es una gran encuesta de las pocas que hemos visto últimamente a nivel nacional y con atribución, como digo, atribución de escaños. El redactor jefe de España es además contertulio de esta casa, que es Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Debe a ser... ti y a los de los compañeros. Eso me siento como
hola, Juan.
En tu casa estás.
¿Qué tal todo?
En tu casa estás. Bueno,
qué bien escucharos, estaba encantado oyéndoos. Sí.
Ha sido nada más ver que habéis colgado este avance de la encuesta de mañana, que parece una macroencuesta, sí. Por lo que si hay atribución de escaño, naturalmente que si afináis hasta ese punto. Y que el titular es que el PP supera al PSOE. He visto también otras pequeñas cosas, pero ya lo dejo que lo expliques tú hasta donde quieras avanzarnos. Que se fortalece el bipartidismo, por lo que veo, ¿no? Que los resultados fortalecen el bipartidismo y rompen la inercia de ahora con partidos nuevos, emergentes, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que la encuesta es muy interesante. Son 2.300 en entrevistas, o sea que es una encuesta sólida. Además, con el aval de GAT3, que en la encuesta a pie de urna del pasado domingo volvió a ser la que más se acercó al resultado final. O sea que, en este sentido, GAT3 la verdad es que está de enhorabuena y acierta mucho y bien, así que muy contentos en ABC. Primer titular, Félix, el PP supera en escaños al PSOE, 121 frente a 117, 4 escaños de ventaja. No así en intención de voto, donde hay un empate técnico, pero se mantiene por delante el Partido Socialista. El PSOE sube un poquito respecto a la última encuesta que hicimos hace un mes, al barómetro de junio de GAT3 para ABC, pero no recoge todo lo que baja Podemos. Es decir, el bloque de la izquierda baja en su conjunto. El PSOE sube un poquito, Podemos baja hasta los 25, lo que supone 10 menos que en las generales del 10 de noviembre. Es decir, perder más o menos uno de cada tres votos. Y luego, en el bloque de la derecha, es interesante porque el PP sube un par de puntos. Lo que pasa es que ya la distancia sobre Vox y Ciudadanos le permite ser primera fuerza en hasta 30 provincias. Y eso es lo que, en términos de escaños, supone un ascenso muy grande. Es decir, digamos que esa fragmentación de la derecha se ve paliada porque la distancia del PP con Vox, que baja hasta 33, es decir, menos 19, y con Ciudadanos, que vuelve a bajar hasta los 6, propicia que Pablo Casado reciba, digamos, un estímulo de escaños para sus filas. Y ese es un poco el resumen general de la encuesta.
Pero no le daría, para gobernar.
No, la suma de el PP, que tendría 121 más los 33 de Vox, 154 más 6 de Ciudadanos, 160.
Y no hay más.
Los bloques se mantienen más o menos en los mismos bueno, no en los mismos. Sube un poco el bloque de la derecha, baja un poco el bloque de la izquierda. Pero lo relevante es que la primera fuerza pasa a ser el PP, que llevaba ya un tiempo, digamos, siguiéndole los talones al PSOE, pero que no acababa de adelantarle, entre otras cosas, porque el PSOE está sabiendo retener o atraer al votante que se va de Podemos. Ese es un poco el escenario.
Ya, bueno, pues, ¿qué os parece a vosotros lo que nos cuenta Juan y publica mañana el diario?
Primero, yo Félix, pues le quería hacer a... ¿Qué tal, Juan? Soy Jaime. Te mando un abrazo, Jaime? Y quiero hacerte una pregunta. Es decir, quiero que me digas, si puedes, cuándo se hizo esta encuesta electoral, para si tiene algo que ver el efecto, digamos, catapulta que podría tener sobre el electorado lo ocurrido en este fin de semana en Galicia y el País Vasco.
Pues es una buena pregunta, Jaime. La encuesta, el trabajo de campo se ha cerrado esta tarde.
Ah, pues mira.
Es decir, sí se tiene en cuenta lo sucedido en Galicia y en el País Vasco. Y el trabajo de campo es del 8 de julio al 14 de julio.
O sea, que hay una parte de la encuesta que sí que recoge ya los efectos de los resultados gallegos y vascos.
Efectivamente. Pues. Y yo creo que, por lo que he podido hablar con Narciso Michavila, que es, como sabéis, el presidente de GAD3, sí han percibido sus encuestadores en estos dos últimos días un crecimiento del PP, ¿no? Más que nada por el efecto Feijóo, porque también es verdad que el PP ha obtenido un resultado muy malo en el País Vasco, o sea que aquí se podría hacer una lectura a favor o en contra del resultado del PP, pero es cierto que de alguna manera sí que se ha producido ese efecto, sí.
Y luego fíjate, Juan, que si no he escuchado mal, sí se reproduce a nivel nacional algo que sí que hemos observado en las elecciones gallegas y vascas con total fidelidad, es decir, que bien el PSOE aguanta y sube ligeramente, es lo mismo que ha ocurrido en Galicia y en el País Vasco, una pequeña, muy, muy, muy pequeñísima caída, pero un derrumbe, porque de 35 a 25 sí que se puede hablar de un derrumbe de Podemos. Es decir, el derrumbe de Podemos no es capaz de absorberlo en su totalidad, ni muchísimo menos el Partido Socialista, que apenas sube unas décimas.
Eso es. Esa es la interpretación correcta. Podemos sigue a la baja. Además, si observamos desde el 10 de noviembre cada mes la encuesta de GAD3, la bajada de Podemos es paulatina. 35 en noviembre, 34 en diciembre, 32 en enero, 28, 27, 25.
Un partido que viene,
25.
Te recuerdo, Juan, con 69 escaños y más del 20% de votos. O sea, 69 escaños llegó a tener este partido. Es que la carrera de Pablo Iglesias es en lo político totalmente siniestra, vamos, en lo político.
Así es. De todos modos, yo veo otro dato muy interesante, Félix, que es Ciudadanos, porque aquí se recoge.
¿Los nacionalismos?
Pues mira, los nacionalismos, os digo el resultado.
Que suben.
Bueno, los nacionalismos, pues mira, Esquerra, que consiguió... A ver, que no tengo que mirar la encuesta. Ahora mismo, el 10 de noviembre Esquerra consiguió 13, ahora conseguiría 15.
Claro,
Juspelcat aguantaría 8, Juspelcat se mantiene en 8. La CUP perdería 1. El PNV subiría 1 hasta los 7. Bildu se mantiene en 5. Y hasta ahí los nacionalistas. Luego ya entramos en los partidos regionalistas, donde Navarra Suma se mantiene en 2, Coalición Canaria en 2... En fin, Partido Regionalista 1, Teruel existe 1, y un dato relevante, el BNG pasa de 1 a 4.
Claro, efecto.
Total, que tenemos gobierno Frankenstein para una buena temporada.
Me temo que
esa
sí.
Esa es la conclusión.
Y Juan, no sé si sabéis, Juan, la caída de Vox, no sé si la tenéis por territorios, si se nota sobre todo en el interior peninsular o es
no, no
más,
tenemos ese dato, no, no tenemos ese dato tan... No tenemos ese dato tan explícito. Sí sabemos que Vox baja de los 52 a los 33 y que, por lo que a mí me ha contado Michavila, que hasta en 30 provincias, lo que os decía antes, hasta en 30 provincias el PP se ve beneficiado por esa bajada. Es decir, se produce un hecho que es relevante para los intereses del PP y es que en las pequeñas provincias, que es donde la fragmentación se recupera, nota más, el PP sale beneficiado.
Esta cuenta que hacemos muchas veces, que bueno, será o no será, parece ser que no puede ser porque los partidos en ese sentido tienen estrategias distintas, pero una coalición de partidos en unas elecciones generales, PP, PSOE, Más Ciudadanos, ¿eso quedaría?
Bueno, pues si sumamos los 121 más 118...
No. Eso es lo que sacarían si van por separado. Pero si van juntos...
Ah, bueno.
Si van juntos, ¿qué es lo que pasaría?
Es una hipótesis.
Bueno, claro.
Bueno,
vamos a ver, es una hipótesis en tanto en cuanto Vox sabe perfectamente y el PP sabe perfectamente que si no es así, no van a gobernar nunca. Bueno, nunca jamás, ¿no?
Ese sería, la verdad que no lo sé, eso habría que preguntárselo
al País Vasco, no te dice eso exactamente, ¿eh? Es que eso a veces parece que es tan sencillo como que pensar que la suma de los escaños que tienen ahora mismo Ciudadanos y PP, en caso de que fueran juntas, se multiplicaría por 1,3. Pues a lo mejor no. El escenario que hemos vivido en el País Vasco te demuestra que a veces la suma de Ciudadanos y PP no suma. Es decir, eso hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Lo que parece de una lógica aplastante, luego traducido sobre el territorio, es muy complicado.
Entonces, Jaime, cuéntame, cuéntame qué tiene que pasar para que Pablo Casado, qué tiene que pasar, el que lo desee, naturalmente, sea presidente del gobierno de este país. ¿Qué tiene que pasar? Fíjate, tiene que pasar mucha agua debajo del puente, ¿eh? Mucha.
Tiene que pasar
mucha.
Bueno,
pero
hombre,
¿tú te acuerdas de todos los años en el desierto de la oposición que estuvo Mariano Rajoy? Más de 7.
Claro,
si es que,
pero solo.
Ahora, a mí lo que me
solo
dice
Rajoy,
esta,
solo.
A mí lo que me dice, claro, por eso es más difícil para Casado, claro. Pero a mí lo que me dice esta encuesta de ABC, lo que me dice es que los que han vaticinado que Feijóo se va a hacer con el PP lo tienen un poco crudo, porque si Casado gana en el bloque de la derecha, a Casado no le mueve nadie en el PP.
Estoy de acuerdo.
Esa es mi opinión.
Y además, Feijóo,
dime,
Marcos.
Iba a decirle a Juan que si no sé si son conscientes en ABC que mañana hay CIS de Tefanos. Entonces, esta encuesta puede quedar totalmente al revés que la que tengamos del CIS.
Lo hacen aposta, está claro, porque esta es una encuesta típica de fin de semana. Esta es una encuesta típica de fin de semana.
No sabes hasta qué punto somos conscientes.
Claro.
Muy bien,
hoy los compañeros de Electomanía, que es una web que hace siempre análisis demoscópicos muy interesantes.
Y muy bien hecha,
hace comparaciones
muy bien
entre
hecha.
Los distintos. Sí, estupendamente. Yo creo que es una referencia. Hoy publicaba un análisis de todas las encuestas que ha habido en las elecciones gallegas y vascas y situaba a GAZ3 y Mitxa Vila, a la encuesta del domingo a las 8 de la tarde, como la primera, medalla de oro, y a ver si adivináis cuál es la última. De 15.
No tengo en la menor duda, el CIS.
Bueno. El CIS de Tezanos, lo cual es doblemente trágico.
No,
porque
no me parece mala estrategia en todos los sentidos. No me parece mala estrategia en todos los sentidos.
Es que aparte de ser un organismo público, es que es la encuesta que tiene más
Pero digo, Juan, que desde el punto de vista de la comunicación de tu periódico y de GAT3, no me parece mala estrategia el hacer coincidir esta encuesta con la de mañana del CIS. No me parece nada malo, está claro.
Claro, yo creo que mañana Tezanos pues se va a llevar a un disgusto.
Bueno, no hay que recordar lo que piensa Narciso Mitxa Vila de Tezanos, porque aquí lo ha dicho más de una vez, así que, en fin, y del CIS de Tezanos, mal que de Tezanos, esa es la verdad. Bueno, querido Juan, pues mañana a los que nos gusta este mundo de la encuesta, y a pesar de que la mejor encuesta siempre se dice eso de que es la del voto y la urna y que aún queda tiempo. Bueno, no sabemos cuánto, pero queda tiempo para las elecciones generales. La verdad es que es muy interesante saber cómo se mueve el cuerpo electoral español en este momento. Un abrazo muy fuerte, Juan Fernández Miranda, redactor
gracias,
jefe
Félix.
De España.
Un abrazo a todos y un beso para Carmen.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, son las 11:27. Enseguida os pido que reflexionéis sobre la figura del rey Juan Carlos I. Y lo que, en fin, parece que el gobierno le está pidiendo a Felipe VI, a ver qué es lo que tiene que hacer Felipe VI, qué tiene que hacer con su padre. El gobierno sí parece que lo que está es urgiendo o está apremiando al rey Felipe VI con medidas más drásticas sobre su padre. Eso es lo que deduzco yo después de escuchar y del farfulleo que ha tenido, lo digo con todo respeto del mundo, porque a veces no es fácil entender a la ministra portavoz, y eso que es la ministra portavoz. También sé que no es fácil, ni mucho menos, hacer pública la postura del Gobierno de España en un Consejo de Ministros, después de un Consejo de Ministros, acerca de la personalidad y acerca de lo que está pasando con el rey Juan Carlos I. Este es un momento de la rueda de prensa cuando los compañeros pues inquirían y le pedían que dijera qué piensa el Gobierno de lo que está saliendo en los medios de comunicación sobre las andanzas financieras y el oficio de comisionista del rey Juan Carlos I.
Que el Gobierno ha sido muy claro y contundente en la respuesta que hemos dado respecto a la situación que usted por la que usted se interesa, y básicamente yo me quedaría con la parte más importante, que es claramente la fortaleza que ha demostrado nuestro Estado democrático de derecho en el funcionamiento de los medios de comunicación, haciéndose eco de toda la información que se está investigando, y por otra parte con un Poder Judicial que mantiene abierta esas líneas de investigación. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos. Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del Gobierno ha formulado.
Y la ministra portavoz sigue y sigue y sigue y no llega más. Quiero avisaros, por cierto, de que mañana en las portadas de los periódicos que me han llegado, de la ABC, El País y El Mundo, solo El Mundo lo lleva a primera. El Gobierno apremia al rey con medidas más drásticas para su padre. En la primera de ABC no veo ninguna llamada sobre este asunto y tampoco la veo en la portada del diario El País. Marcos, ¿qué crees tú que tiene que hacer el rey Felipe VI en este asunto y qué crees tú que puede hacer en relación a su padre?
A ver, hoy he estado en la rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros y, en fin, se le ha preguntado de manera insistente a la ministra y bueno, menos decirlo explícitamente, pues ha quedado bastante claro. El Gobierno insta a la Casa Real a que tomen medidas adicionales, drásticas, y sobre todo todo giraba alrededor de si, bueno, de si Juan Carlos I debía de, bueno, pues debía de abandonar la residencia del Palacio de la Zarzuela, ¿no? La residencia oficial de la corona. Y, en fin, no lo han dicho porque no podían, pero la ministra portavoz ha insistido que cualquier decisión que tomase la Casa Real, Felipe VI, estaría respaldada por el Gobierno y que no hacía falta adivinar qué era lo que pensaba el Gobierno. Desde luego, esta medida, la expulsión del rey emérito de Zarzuela, es verdad que tiene un contenido simbólico inigualable, ¿no? Y sería una medida muy contundente y serviría, digamos, de cortafuegos para salvar la figura del actual jefe del Estado, ¿no? Pero a mí me cuesta ver que Felipe VI dé ese paso en los próximos días, ¿no? Después recordemos que llevamos 10 días de un goteo constante de informaciones sobre movimientos de fondos presuntamente opacos de Juan Carlos I, con cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, movimientos a Bahamas, además estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? De dinero, de los 100 millones de dólares que le transfiere a Corina Larsen, que a su vez proceden de una donación del rey fallecido de Arabia Saudí, el rey Abdalá. En fin, es un auténtico galimatías y a ver cómo sale el Felipe VI.
Pero José, yo primero, lo que tiene que hacer el rey, que es seguramente lo que va a hacer el rey, es marcar distancias. Y eso no te quepa la menor duda que lo va a hacer. Yo sé que va a ser muy doloroso desde el punto de vista personal.
Ya lo ha hecho, ¿no?
Ya lo ha hecho.
Pero ya lo va a hacer. Es que es eso.
Y lo va a hacer todavía más porque la situación, digamos, es distinta en cuanto hay evidencias desde el punto de vista periodístico que ponen de manifiesto que el comportamiento del rey emérito, más allá de que habrá que dilucidar si hay responsabilidades penales, es desde el punto de vista ético incompatible con lo que representa la monarquía. La monarquía tiene que ser ejemplar. Si la monarquía no es ejemplar, esto se viene abajo. Y eso, quien mejor lo sabe, es el actual rey de España, el rey Felipe VI. Por tanto, este gesto yo creo que lo va a hacer. Pero también me gustaría que el gobierno, más allá de esta declaración que no se acababa nunca de la ministra portavoz, demostrara más lealtad. Porque estamos hablando del gobierno de España. Y el gobierno de España lo forman dos partidos. Uno, el Partido Socialista. El otro día le oímos al presidente del gobierno decir qué es lo que pensaba de la situación. Pero hay otra parte del gobierno, la que encarna en este caso Podemos, que también le hemos ido a hablar. Y lo que está haciendo Podemos es, aprovechando la situación del rey emérito, intentando trazar una estrategia consistente en abrir una causa general contra la monarquía. Es decir, revertir nuestro actual modelo constitucional. Bien, por eso le digo yo que el gobierno tiene que ser leal, porque no basta con decir lo que ha dicho la ministra portavoz, que por cierto no ha dicho gran cosa, sino en hablar como una sola voz. Y el problema del gobierno es que son dos y cada uno tiene una opinión completamente distinta. Yo por eso digo que también tiene que demostrarle lealtad al rey, en el sentido de decirle, majestad, usted tiene que dar un paso y tiene que marcar distancias. Y su majestad le tendrá que decir al gobierno, oiga, yo voy a hacerlo, pero no me lo pongan más difícil, porque ustedes me lo están poniendo muy difícil. No ustedes concretamente, señores del Partido Socialista, sino sus socios de gobierno, es decir, Podemos. Lo digo porque si al final tenemos que ser todos leales, honestos, ejemplares y transparentes, lo tiene que ser primero el jefe del Estado, pero también el gobierno. Y los dos cachos del gobierno, ¿eh? Y los dos cachos del gobierno. Porque lo que no vale es esto, ¿eh? Lo que no vale es esto. Es decir, no puede haber un gobierno que esté, naturalmente, pidiéndole pasos al rey para que se distancie del padre, y otra parte del gobierno diciendo, aunque tú te distancies del padre, el problema es la monarquía. Eso no puede ser.
Bueno, ¿cómo lo ves tú, Carmen?
A ver, yo publiqué hace bien poco un artículo que se llamaba Un yuste para el rey Juan Carlos. Y yo creo que con este título se entiende mi posición. Yo creo que el rey Juan Carlos no puede estar en Zarzuela, no porque crea que sea culpable. Yo creo que este asunto judicial va a morir, y lo digo el día en que un asunto mucho más clamoroso, que era el de Ignacio González, que todos creímos que le habían pagado el látigo, resulta que se ha sobreseído. Yo creo que el asunto judicial ahora está en el momento escandaloso, pero no está nada claro que vaya a tener recorrido, y no voy a volver a hablar de eso porque si no nos vamos muy lejos. Vamos al meollo del asunto. Yo creo que el meollo del asunto es que Felipe VI hizo muy bien en denunciar la herencia y en denunciar el asunto. Para mi gusto, tuvo que anunciarlo hace un año y no ahora. Eso es lo más gordo que ha hecho y lo más gordo que va a hacer. Pero también estaría muy bien que decidiera que saliera de Zarzuela, porque es muy importante que el cordón sanitario sea clarísimo. No estoy de acuerdo en que se vaya al exilio, que se vaya fuera de España, como ha habido voces muy autorizadas a favor de esa solución. A mí me parece que Juan Carlos I todavía, y creo que va a ser para siempre, va a tener dos caras, o una cruz y una cara. La cruz será el final de su reinado, pero la cara sigue siendo vigente, que es el hecho de que haya sido el mejor rey, porque ha sido el rey que ha traído la democracia. Y eso se merece como mínimo una dignidad en el trato que equivale a un sitio, a un lugar en España, a un lugar en cualquier sitio de patrimonio, a un lugar digno, sobre todo ahora que todavía no es ni siquiera investigado. Creo que hay que darle una dignidad. Y fíjate que pensando que debería estar fuera de Zarzuela por el bien de la monarquía y por el bien de Felipe VI y por el bien de la heredera Leonor, creo que lo que ha hecho hoy el gobierno es imprudentísimo y no me ha gustado absolutamente nada, porque no se puede instar a Felipe VI en público a que haga algo. Es el jefe del Estado, es el rey, y no puede estar poniéndole contra la opinión pública, forzándole a hacer algo, instándole a hacer algo. Me ha parecido de una imprudencia y de una deslealtad muy superior a la que, incluso estando de acuerdo con Jaime, ha señalado Jaime respecto de Podemos. Creo que la portavoz hoy ha tenido su peor día y me parece de una deslealtad supina. Y bueno, supongo que acabará habiendo alguna decisión, pero desde el momento en que el gobierno le ha instado a hacerlo, me parece que esto empequeñece al rey y lo hace pues mucho más funcionarial a las órdenes de un ejecutivo que no es su papel, porque él es un jefe de Estado que está por encima de los partidos. Y este gobierno tiene un afán presidencialista más propio de las repúblicas que de un reino.
Pero sobre todo, Carmen, por una cuestión.
Breve, Jaime. José, un segundito. Jaime o José, breve, por favor.
Quien tiene asumido hasta la última gramo de su piel el sentido de la responsabilidad que deriva del hecho de ser el jefe del Estado es Felipe VI. No necesita Felipe VI que le apriete ningún gobierno, ¿eh? Él sabe perfectamente.
Lo ha hecho.
Claro, por eso he dicho yo que me ha parecido muy desleal lo que ha hecho, lo que está haciendo el gobierno.
Muy porque desleal, gobierno, si te, pero no solo porque tenga un socio de Podemos, sino porque no se debe decir lo que ha dicho hoy.
Claro, y porque está entre dos aguas. Y se le nota, naturalmente, que el Partido Socialista quiere salir de esto, que para él también es un problema de fondo, pues cuadrando el círculo. Y las cosas no se hacen así. Deja al rey su espacio. El rey es el perfecto o el responsable para saber qué es lo que tiene que hacer en estos momentos. Va a tomar, si es que lo toma, yo creo que va a decidir algo que va a ahondar más en que la opinión pública, la sociedad española, visualice claramente que cada vez hay más distanciamiento entre el rey y el rey emérito, no entre Juan Carlos y Felipe, que son padre e hijo. Eso es muy complicado. No se le puede pedir eso al rey. Lo que sí que se le puede pedir es que haya un distanciamiento, digamos, bueno, institucional. Eso lo va a hacer, pero no necesita que el gobierno le esté presionando ni colocándole contra la pared. Eso me parece innoble, Marcos, y me parece indecente.
Marcos, y terminamos este asunto.
No, iba a decir que no creo que María Jesús Montero haya tenido una mala tarde en el sentido de que haya improvisado el mensaje, porque de hecho la comparecencia ha empezado con una hora de retraso. Es decir, el mensaje estaba muy medido, al milímetro, ¿no?
Sí, entonces, por eso.
Entonces, estaba totalmente al milímetro. Y hoy mismo, Gerardo Pisarello, que forma parte de la dirección del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, ha vuelto a insistir en una comisión de investigación al rey emérito por todo el tema de la relación con Arabia Saudí, la construcción de la Vela Meca y demás. Y el PSOE se opone a esto. Entonces, es verdad que hay dentro del gobierno, pues hay posiciones diferentes. Y abro una reflexión que yo, por lo menos en ciertos entornos, empiezo a ver. Y no es de gente ni especialmente monárquica, ni republicana, ni nada. Pero con todo lo que se está escuchando del rey emérito, y en los últimos años muchas veces hemos escuchado que la gente más que monárquica era juancarlista en España, bueno, pues a mí me da la sensación que empieza a hacerse la pregunta mucha gente de en qué le cambiaría la vida con el actual Estado monárquico o con una república. ¿Qué cambiaría? Porque la decepción con el anterior jefe del Estado es mayúscula, pese a que fue, en fin, ejerció un papel capital en la transición y en la recuperación de la democracia. Entonces, esta pregunta a mí me parece que es algo que poco a poco va calando, sobre todo en los sectores más jóvenes. Y bueno, pues hay que ver la corona y el resto de instituciones cómo la afrontan.
De eso se trata. Claro. Es que es de eso
de ahí
se
la
trata.
Urgencia, ¿no? De ir tomando medidas.
De ir metiendo interesadamente esa pregunta en la conciencia de una juventud que tiene una formación académica manifiestamente mejorable, que no sabe que la forma de Estado en España durante 5 siglos ha sido la monarquía y que además en España, bueno, particularmente, tiene una función arbitral que no lo daría nada un presidente como Felipe González o Aznar, que serían los dos únicos posibles presidentes de república que se me ocurren. Los dos de distintos partidos.
José, vamos a ser sensatos.
Por eso se ha sacado el tema.
Pero lo que tú estás proponiendo, no porque tú lo propongas, sino porque hay voces que proponen la conveniencia de someter al país un referéndum sobre el modelo de Estado.
Ni siquiera te llegó a eso, Jaime.
Bueno, pero tú sabes las consecuencias.
Yo sí que digo que va calando la idea.
Va calando, pero a esa gente. Hay algunos que va calando porque intencionadamente quieren que calen, naturalmente, para pescar a mucho incauto por medio. Bueno. Pero vamos a ver, a la gente, a la sociedad española, hay que decirle en su conjunto lo que supone abrir en melón lo que es la Constitución española.
No juguemos con las cosas que no tienen recambio.
Por eso, pero Félix, de manera muy sosegada y muy tranquila.
Bueno, ya ha jugado ya el presidente del gobierno.
Pero vamos a ver.
Termina, Jaime.
Tú sabes lo que supondría eso, José. Es una reforma súper rígida de la Constitución que implica disolución de las Cortes, convocatoria de un referéndum, elecciones, volver luego naturalmente otra vez a que el Parlamento vuelva a ratificar lo dicho por el pueblo español. Eso es, en estos momentos, un suicidio colectivo. ¿Cómo vamos a abrir en melón la Carta Magna ahora yéndonos por el camino de una reforma constitucional súper rígida, que tiene todo ese procedimiento que te acabo de explicar. ¿Tú sabes lo que supondría eso en estos momentos? Con un país que está destrozado es que no desde el punto de vista económico.
Bueno, aquí lo tenemos. Ojo. Sé que seguiríamos.
El aplauso de los independentistas y de los republicanos.
Sé que seguiríamos sobre este asunto, que es muy, muy interesante, pero es que son las 11:44. Hay que hacer una parada. Hablaba alguien de Felipe González y enseguida he asociado ideas, que he visto antes un titular de que Felipe González no va a ir al funeral de Estado del próximo día 16. Recuerdo por las miles y miles de víctimas del coronavirus. Tampoco el presidente de la Conferencia Episcopal, que me sorprende más todavía. Todos tienen un problema de agenda. Pero de esto hablamos un poco más tarde. Nos quedan todavía unos cuantos minutos. Y de algunas cosas más. Veo en la primera del diario El Mundo que la abogada de Podemos, Aina Díaz, concluyó que fue la exasistenta de Iglesias la que filtró sus mensajes y no ninguna cloaca del Estado. Textual de un escrito de la abogada de Podemos, los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita. 11:46.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano, Onda Madrid va contigo.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Día 10 minutos para que sean las 12 y pasemos del martes al miércoles. Decía antes que hay mucha información también del momento de Unidas Podemos en los periódicos. No solamente he contado del diario El Mundo, el diario ABC también en su tercera. Caso Dina, la izquierda desolla a los letrados y libra a Iglesias de comparecer. Y hay un reportaje bastante considerable en La Razón de Bescansa Errejón. Así ha sido la purga de cientos de cargos de Podemos en 6 años hasta el fracaso del 12J. ¿Alguien de vosotros cree que esto va a tener alguna consecuencia directa en la figura y en la personalidad de Pablo Iglesias? Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tú, Jaime.
Yo estoy completamente convencido. Porque si es cierto, y era algo que estaba ahí pululando sobre el ambiente, que fue la propia Dina Dusselham la que envió los SMS, aparte de los delitos en los que puede estar inmersos, si así lo tiene bien el juez, naturalmente, el secretario general de Podemos, el de destrucción, daños informáticos y el de revelación de secretos, estaríamos ante otro delito más, que sería el tipificado como fraude procesal. ¿Por qué un fraude procesal? Porque es evidente que si la abogada de Podemos sabía que había sido Dina, también...
Jaime, se ha ido Jaime. Bueno, ¿alguien quiere coger el testigo de Jaime?
Sí, yo no tengo tan claro el recorrido judicial del asunto del caso Dina, pero sí que políticamente creo que Pablo Iglesias está muy tocado. Ha tenido 2 episodios en su carrera política. Uno han sido las purgas, porque le han lastrado mucho, pero yo creo que lo que más le ha lastrado ha sido el chalé ante los electores, ¿eh? Y el caso Dina le va a lastrar no tanto judicialmente, me puedo equivocar, ¿eh? Pero creo que le va a lastrar más políticamente. Creo que las gallegas han sido un aviso, no el primero, pero creo también que su futuro en el gobierno de coalición está bastante blindado. Porque no se trata de blindarse él, se trata de que con él Sánchez se blinda a sí mismo. Es decir, Sánchez quiere, si nos acordamos del año pasado, de las primeras elecciones generales, cuando gana Sánchez, pudo haber pactado con el PP, perdón, con Ciudadanos, pudo haber hecho muchos cambalaches. Pero en cuanto vio que Podemos bajaba, porque empezó a bajar en las municipales, lo que hizo fue esperar a noviembre para convocar elecciones. Decidió que él iba solo porque iba a ganar. Pero una vez que volvió a hacer las elecciones generales y no solo no ganó, sino que perdió, lo que hizo fue aliarse con Iglesias porque lo necesitaba para blindar su propio gobierno. Creo que ese escenario no ha cambiado, la encuesta de ABC te lo demuestra. Creo que Sánchez sigue necesitando a Iglesias, cada vez más debilitado, pero lo sigue necesitando para sobrevivir. A Iglesias y a los independentistas. Eso le va a hacer aguantar a Iglesias, aunque esté herido de muerte, pero va a aguantar.
Se te cortó, Jaime. Termina tu reflexión, perdona.
No sé por dónde iba. Quiero decir que a la suma de posibles delitos en los que ha podido incurrir el secretario general de Podemos, de confirmarse que efectivamente esto fue filtrado por su asistente, por Dina, eso implicaría que evidentemente al tanto de esa estrategia siniestra, de esa filtración, estaba al corriente el secretario general de Podemos. Y aún así recurrió a los tribunales para denunciar las cloacas del Estado y llevarse por delante a un medio de comunicación. Eso, como decía antes de que se cortara la conexión, se llama fraude procesal. Es decir, tú planteas una denuncia a sabiendas de que lo que estás denunciando es absolutamente falso. Un fraude procesal que se suma a los otros delitos, el delito de revelación de secretos y el de daños informáticos, y es muy posible que el juez García Castellón decida, oye, aquí hay indicios probados de delito, lo voy a elevar al Supremo. Y cuando caiga esto en manos del Supremo, cuya decisión no sabemos cuál puede ser, lo que sí que sabemos es que si la figura del política de Pablo Iglesias depende del Supremo, la complicación de la situación del líder de la formación morada se complica y se complica de manera grave. Por eso yo decía que sí que va a tener trascendencia. Estoy completamente seguro que va a tener completa trascendencia.
¿Y tú, Marcos?
Yo quería comentar que en la vertiente política es muy llamativo cómo está recibiendo el PSOE, bueno, pues todas estas informaciones, ¿no? que contribuyen, bueno, a debilitar a Unidas Podemos. Y si lo sumas a los resultados de las elecciones gallegas y vascas, pues digamos que van acercando un poco al PSOE a ese escenario que les gustaría, ese abrazo veloso socialista que logró Emiliano García Page en las autonómicas de Castilla-La Mancha y echó a Podemos de las Cortes, se quedaron sin representación y logró mayoría absoluta el PSOE. Pero claro, lo que está sucediendo, y es un análisis que no termina de hacer el PSOE, es que la caída de progresiva de Unidas Podemos no la está aprovechando. A mí una de las lecturas más inquietantes para el PSOE del resultado en Galicia y Euskadi es que tanto EH Bildu como el Bloque Nacionalista Gallego logran, en el caso de Galicia logran el sorpaso al PSOE y Bildu aumenta en 4 escaños y obtiene su mejor resultado, y lo logran no con un mensaje identitario, no con un discurso nacionalista, sino con un discurso social, con banderas que en teoría deberían de ser del PSOE. Y esta reflexión no la terminaron de hacer el lunes en la ejecutiva permanente de Ferraz. Al contrario, se contentaron con que incluso habían logrado mejorar los resultados de 2016, que fueron los peores del PSOE en las dos comunidades autónomas, pero que bueno, que no bajaban y que no les penalizaba la gestión de la crisis del coronavirus. Esta relación amor-odio con Podemos, el PSOE no se termina de dar cuenta, no quiere aceptar que sin Podemos no hay gobierno a día de hoy, porque no capitaliza toda esa caída, no se la lleva, ese caladero de votos se va a otras fuerzas ahora mismo y no creo que haya un componente estrictamente autonómico. Puede haberlo en parte, pero no en todo, no todo. Entonces, hay que ver ahí el PSOE cómo es capaz de renovar discursos, cuadros y liderazgos para ser capaz de volver a crecer a costa de Podemos.
Ya lo veremos. Son las 11:57 minutos, nos quedan 3 minutos. Una pregunta que os hago, iba a decir, al margen de la política, todo es política ya. José Marcos juega con ventaja porque lo publica su periódico. ¿Qué pensáis, Jaime y Carmen, que este país dirá? Si a mí que me importa ya en 2100, ¿qué población puede tener España en el año 2100? Es decir, tener en cuenta que tenemos en el 17 teníamos la 47
mitad,
millones.
La mitad, Félix.
Pues 34 millones.
La mitad. Vaya, 26. Con Carmen, 23, ¿cuánto? 23 millones 23, de españoles 23. Habrá en 2100. 23 millones de españoles según la revista de Lancet. 23 joder, millones. O sea, perdemos la mitad de la población en 80 años y dependemos, nuestras estructuras económicas van a depender absolutamente en 2100 de la inmigración. Absolutamente.
Bueno, no lo vamos a ver ninguno de nosotros.
Ya lo sé que no. Bueno, a lo mejor tú no, ya veremos.
Cómo yo va seguro esto. Que no.
Ya
yo
veremos cómo va no. esto, Jaime, ya veremos
tú
cómo
tú como
va
eres
esto.
Del Madrid igual aguantas un poco más.
A lo mejor sí. Ahora, pero es fuerte, como dice Carmen, que en 2100 es España barbaridad. Tenga 23 millones,
Así es una distopía, es que es un futuro chunguísimo.
Se reduce la natalidad también en África subsahariana de una forma total, en Asia y en Europa Central y Oriental, según estas proyecciones. Y España pasa de 46 millones en 2017 a solo 23. Los países tendrán que apostar de forma decidida por la inmigración.
Inmigración, natalidad. Bueno, España siempre ha sido un cruce de caminos, ¿no? Tenemos que pensar en eso y, bueno, eso nos hace tan complicados en ocasiones, pero tan diversos, tan plurales, tan ricos. Y hombre, sí, pero tiempo antes, hay para antes, atajar ese escenario tan terrible.
Antes nos reproducíamos más.
Sí, bastante.
Claro, sí, porque antes había otras condiciones de laborales.
Yo vengo de una familia de 4 hermanos que no hubo más porque mi padre falleció, pero si no, nos pareceríamos a la familia de mi padre que fueron 12 hermanos vivos y 3 muertos. O sea que, fijaos, ¿no? Y no sé la de Jaime, la tuya, Carmen, la de José, pues claro.
Pues mira, mi padre te ganaba. Mi padre era el mayor de 18 hermanos. ¡Hala,
venga, qué alegría! ¡Qué alegría!
¡Qué
eso eran familias.
Bueno, pero era el desarrollismo.
Ni tanto ni tan calvo.
Vamos en dirección contraria.
Vale la admonición de Jaime González, ni tanto ni tan calvo. Bueno, queridos amigos, que le quedan unos segundos para que sean las las 12 de la noche y cambiemos de día. Mañana será miércoles 15 de julio. Así que un beso muy fuerte, Carmen, y un abrazo a los dos, José Marcos y Jaime González. Hasta la próxima,
besos,
queridos.
Besos a todos.
Hasta luego. Unos segundos para
hasta
que
luego, adiós.
Las 12. Que descansen, amigos, que la pasen bien. Gracias por la escucha siempre. Les hablo Félix Madero. Hasta mañana.